Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis de Orihuela-Alicante. Vamos a comenzar un viernes más y acercándonos a la actualidad de nuestra diócesis, pero también saludando, como no puede ser de otra manera, a nuestra colaboradora Sara de la Torre. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
¿Qué tal estos días, pues, de Adviento, prenavideños, de medio fiesta o estas fiestas de este puente o pequeño puente entre el día 6 y el día 8?
Pues muy bien, con una agenda diocesana muy llamativa y con ganas de que llegue la Navidad y seguir preparando el corazón.
Pues estamos en ello, lo vamos a hacer sobre todo especialmente felicitando a todos los alicantinos. Mañana, día 6 de diciembre, la fiesta de San Nicolás, el patrón de Alicante. Y también el próximo día 8, hablaremos un poquito de esto también, el día de la Inmaculada Concepción, la patrona de nuestro seminario, pues también a todos nuestros seminaristas y al seminario y a toda la diócesis, por lo tanto, en ese día de la patrona del seminario y patrona de España. Vamos a comenzar. Un saludo de quien les habla, Manuel Bernabé.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vamos a acercarnos ahora de una manera, pues, como siempre, con datos y muy fundamentada, al trabajo que hace Cáritas. Cáritas en España, Cáritas en el mundo, Cáritas en nuestra diócesis. Tenemos el informe FOESA, que se publica todos los años, a final de año más o menos, a final de noviembre, principio de diciembre. Vamos a hablar con Javier Rubira, que es el secretario de Cáritas Diocesana. Muy buenas tardes, Javier. Bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos y sobre todo por seguir poniendo no solamente esos datos que a veces quedan un poco fríos, pero que son necesarios, ¿no?, para el análisis, que es a lo que se dedica esta fundación FOESA, sobre, pues, el riesgo, la exclusión social, el desarrollo en España y también, pues, por supuesto, en lo que concierne a nuestra diócesis. Vamos a recordar, si quieres, un poquito qué es esto de FOESA. ¿Y cuántos informes llevamos ya? Porque son algunos años con estos datos tan interesantes y necesarios para poder seguir llevando a cabo esa acción social.
Sí, pues como muy bien dices, el informe FOESA es, la Fundación FOESA pertenece a Cáritas, a la Confederación, a Cáritas Española, y lleva desde el año 65 pues haciendo estudios periódicamente sobre la realidad social de España, la realidad de la pobreza y de la exclusión. Entonces, es el complemento ideal a la acción de la Iglesia, a la acción de Cáritas en este caso, a la acción social, la reflexión, porque si bien si la acción está bien, el saber qué hacer y dónde están la causa de los problemas, más allá de los fenómenos, ¿no?, de los datos que nos aparecen, pues es un servicio que la Iglesia hace a la sociedad en general. Y una gran contribución es un estudio que es reconocido por todos los ámbitos, participan muchas universidades. Este último está basado en una encuesta de entrevistado a más de 12.000 personas. No hay otra encuesta en España que entrevista a tanta gente, con lo cual son unos datos muy, bueno, pues muy robustos y muy, muy consolidados y nos dan una idea muy clara.
Dentro de esas conclusiones, ¿no?, porque también el informe es muy extenso y luego siempre hay un resumen, un poco así para los que nos acercamos de manera muy más superficial, ¿no?, pero por supuesto para la Cáritas Diocesana siempre tiene una muchísima importancia, ¿no? Pero dentro de esos datos que implican a nuestra diócesis, ¿qué podemos destacar, ¿no?, como titulares?
Sí. Mira, antes de eso hago un matiz. Sí. Se han publicado ahora dos estudios, el general de toda España, que es el que profundiza sobre todo en esas dinámicas de exclusión, de pobreza, uh-huh, y el informe de la Comunidad Valenciana. Este es el segundo informe que las tres Cáritas de la Comunidad Valenciana han decidido pues poder financiar y tener una foto, porque si bien hay una realidad compartida con el resto de España, hay una realidad propia, ¿no?, o algunos matices propios. Y me atrevo a decir que también en nuestra diócesis, los datos que salen, pues hay ciertos matices con respecto a Valencia y Castellón. El principal dato, pues es un dato que por desgracia, pues es muy alarmante, y es que casi el 22% de la población en la Comunidad Valenciana está en riesgo de exclusión y de pobreza. Aquí hay que hacer, la primera definición, porque cuando hablamos de pobreza y exclusión, quizás estamos pensando en una imagen, ¿no?, como puede ser alguien en la calle o alguien buscando comida. La exclusión va mucho más allá. La exclusión es como el reverso de qué es lo que sería la integración, o como término más apropiado para la doctrina social, la comunión, ¿no? La comunión social. Entonces, lo que falla en todo eso es la exclusión. Hay exclusión cuando no hay trabajo, pero también hay exclusión cuando uno vive aislado, es un problema que sale mucho, ¿no? El de la soledad, o cuando uno no tiene a quién recurrir, o cuando uno no puede, por ejemplo, estudiar, ¿no? O que la educación sea un vehículo de movilidad social. Todo eso es exclusión.
Muy buenas tardes. A mí me gustaría preguntarte hoy, ya que es el Día del Voluntariado, ¿cómo podemos, desde nuestra diócesis, cómo podemos cada uno de los que la formamos ayudar a hacer que estos índices, estos valores, cada vez vayan decreciendo mucho más?
Bueno, pues esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay dos grandes acciones. Uno que sería el conocimiento, saber qué es lo que está pasando, en qué sociedad vivimos y qué sociedad vamos construyendo entre todos. Es verdad que unos tienen más responsabilidad que otros, pero al final es tener ese conocimiento nos da mucha libertad de acción. Y dos, la acción directa, ¿no? Como ciudadanos que somos y luego, pues, y como voluntarios y si los que nos están escuchando son voluntarios, pues en nuestro entorno parroquial o concretamente en Cáritas o en cualquier otra de las entidades de la sociedad civil que están haciendo un trabajo muy necesario, que es otra de las cosas que aparece en el estudio. Allí donde están las carencias del mercado y de la administración, pues se ha consolidado ese tercer sector y la Iglesia también está muy presente en todo esto.
Este informe también habla, Javier, del empleo como factor de exclusión, la importancia, ¿no?, del trabajo. Hay datos, ¿no?, siempre los macrodatos, ¿no?, siempre a veces nos abruman, pero ¿la realidad cuál es?
Pues la realidad es que cuando hemos alcanzado, es un poco de pesadilla, porque cuando hemos alcanzado una situación donde hay mucho más empleo que hace unos años, resulta que se nos ha roto un mito, que es el de que cuando uno alcanza un empleo, su situación económica ya uno sale de la pobreza, ¿no? O está ya en la zona que llamamos de integración. Y eso se ha roto, eso ya no es verdad. Hay un gran porcentaje de ciudadanos, de familias, que aún teniendo trabajo no llegan a final de mes. Y esto es por dos razones. Uno, porque el aumento, sobre todo el precio de la vivienda, aparece en el estudio claramente que, sobre todo las personas que viven de alquiler, que normalmente son las personas que ya están en una situación desfavorable, que no han podido acceder a la compra de una vivienda, a un crédito, pues están totalmente ahogados. El porcentaje del alquiler en el gasto final de esa familia pues es inasumible. Y luego, el mercado laboral que tenemos en la Comunidad Valenciana, pero especialmente en la provincia de Alicante, es un mercado laboral poco resistente. Si vemos el continuo de los últimos años, cuando la situación económica va bien, hay empleo, pero es un empleo que es un empleo estacional, muy ligado a las temporadas de turismo, a la hostelería y a todo este tipo de actividades. Y además, cuando viene una crisis, pues se resiente, ¿no? Porque las crisis lo primero que afecta es a ese tipo de economías. Con lo cual, aunque en volumen, ¿no?, en los niveles macro hay empleo y las cifras son buenas, pero cuando descendemos al nivel micro y al de las familias, pues vemos que tenemos una sociedad muy poco resistente a cuando hay tormenta, ¿no?
Quizá,
tormenta social y económica.
Quizá también por la estructura propiamente, ¿no?, de nuestra zona, ¿no?, por el tema del turismo, ese empleo que va subiendo y bajando dependiendo de los meses y de los sectores, ¿no?, que se pueden ir, que pueden favorecerlo.
Luego hay otro tipo de gastos, por ejemplo, que aparece recurrentemente en este informe, pero también en los anteriores, y es que, por ejemplo, todo lo que afecta a la salud, a los gastos en tratamientos, gastos de medicina, es una de las primeras cosas, o sea, donde se puede estudiar la diferencia entre personas que están en exclusión, ya no digamos solo pobreza, el poder seguir un tratamientos serios, porque no llega. Entonces las familias deciden cuando tienen que reducir, pues muchas veces se reduce de ahí. Eso es otro elemento. Y otra cuestión muy importante que tenemos que plantearnos a medio y largo plazo es la cuestión de la educación. Los niveles de educación en la Comunidad Valenciana son más bajos que en otras comunidades o en el resto de España, y aparece claramente una correlación entre lo importante que es cuando hay niveles formativos superiores. Eso hace que la persona esté más, digamos, más protegida cuando viene una situación de desempleo, una situación, bueno, pues eso, de falta de trabajo. Y no es la situación nuestra, no es la situación de nuestra comunidad y menos de la provincia de Alicante. Entonces habrá que invertir mucho y animar a que hay que estudiar y que la educación siga siendo ese camino de, bueno, de inserción, ¿no? De inserción social.
Este informe hace especial hincapié en el pago, en la dificultad del pago del alquiler. A mí me gustaría que hablásemos acerca de la vivienda, ¿no? De cómo se ayuda, ya no solamente en la provincia de Alicante, sino en nuestra diócesis, a toda esa gente que tiene dificultades para hacer una vida normal en respecto a la vivienda.
Sí, bueno, pues aquí es el, yo creo que es el rostro más duro, más dramático de la exclusión y de la pobreza en estos momentos, porque no es una cuestión que se pueda solucionar con una ayuda, es una cuestión que requiere una intervención de la administración y del mercado muy seria, muy planificada, y no se está haciendo. No se está haciendo. Cáritas en estos 2-3 últimos años ha aumentado muchísimo su gasto en este concepto de ayuda a vivienda, de bueno, poder ayudar a pagar un mes un alquiler, pero no podemos, por desgracia, ni Cáritas ni nadie, y la administración tampoco lo está haciendo, puede sufragar los gastos de todas las familias para poder, pero es, sin vivienda sí que no se puede vivir. Y hemos normalizado en Cáritas, quiero decir que ya es algo muy normal, aunque seguimos escandalizándonos, pero también en la calle, en que es normal que una familia viva en una habitación. Y yo creo que todos que hemos tenido una experiencia de vivir en familia podemos hacer una idea de qué vida familiar va a haber cuando 4 o 5 miembros comparten una habitación en un piso compartido con otras familias, con otras personas, cuando hay turnos para ir al aseo, cuando, bueno, para usar la cocina. Y realmente ahí afecta sobre todo a la infancia, porque hay otros estudios que nos dicen que los niños de familias pobres, si no se corrige eso, acabarán siendo también pues los padres de familias pobres, la herencia de la pobreza, que se dice. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que podemos, pero son parches. Uh-huh. Y sobre todo estamos reclamando a la administración que se tome muy en serio, pero parece que la situación política va por otro sitio. Y estamos muy preocupados porque esto, incluso si hoy se hiciera un plan muy serio, sería un plan que tendría sus efectos dentro de 3, 4, 5 años. Uh-huh. Y esto no se está haciendo. El aumento de personas que están en la calle, que es como el último efecto de esto, porque ahí van asociados también otras problemáticas, van en aumento, y yo creo que, por desgracia, si no se corrige, vamos a normalizar los próximos años tener barrios que ya habían desaparecido en España, barrios de chabolas, uh-huh. barrios de bueno, pues eso, de no sé, quería decir casa, pero no sí, creo que debamos llamarle casa. Y esto se va a normalizar, porque no se está haciendo nada, nada sustancial.
Cáritas Diocesana, ¿cómo afronta esta realidad, ¿no?, que le presenta el informe FOESA? Evidentemente sabemos que la acción es importantísima y es fundamental lo que hace Cáritas en nuestra diócesis, en nuestras parroquias, pero ahí vais a tomar algún tipo de, pues no sé, alguna línea más directa sobre lo que el informe resalta.
Este informe ha venido justo, y bueno, íbamos saliendo algunas líneas que iban saliendo con la aprobación de nuestro plan estratégico, que se aprobó en la Asamblea de Cáritas en junio pasado, y ahí se pone el acento en 2 puntos que creemos que son muy acertados para la situación que estamos viviendo. Uno es la cuestión de las parroquias, de la comunidad parroquial, y 2, el voluntariado. Hay uno de los datos también muy importantes que aparece, que va aumentando como algo negativo, es la soledad. Uh-huh. Y en los estudios que se hace de cómo una persona o una familia puede salir de una situación, es fundamental el factor relacional. En situaciones normales, uno lo tiene en su familia, ¿no? Es quien te apoya, quien te sustenta cuando, bueno, estás en una fase, por ejemplo, de estudiar o de buscar un trabajo o te despiden. La familia es el soporte, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando es la propia familia la que necesita esa ayuda? Es lo relacional. Y ahí creemos que las comunidades parroquiales, las cáritas parroquiales, tienen un papel fundamental. No tanto en el dar cosas, que lo seguimos haciendo, esa ayuda económica para poder salir, pero cuando hablamos con gente que ha salido de una mala situación, lo que les ha cambiado es la manera de ver las cosas, como siempre, la visión, ¿no? O podríamos decir la esperanza en un lenguaje más teológico. Sí. Necesitamos generar comunidades fuertes, barrios fuertes, donde hay una referencia, y ahí las parroquias creo que pueden cumplir ese papel de ser una luz, ¿no? Un norte, un faro en la vida del barrio. y aunque no se den cosas, porque podría ser esa situación, o no todo se va a suplir con cosas o con ayuda económica, tener un sitio donde uno pertenezca, aunque luego a lo mejor no acuda a los sacramentos, por la razón que sea, pero tener esa referencia, ¿no? Ese círculo más amplio de la caridad en la parroquia. Creemos que esto es fundamental y nosotros estamos poniendo el acento en estos próximos 3 años en poder ayudar a las parroquias a desarrollar esto mucho más.
Pues Javier Rubira, secretario general de Cáritas de la diócesis de Orihuela Alicante, muchísimas gracias, no solamente por atendernos en este viernes, sino también por el trabajo que hacéis y que en el cual estamos implicados todos estamos unidos como Iglesia en esa labor contra pues la pobreza, la exclusión, lo que hoy nos decía también este informe FOESA. Sí. Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Gracias a vosotros por haceros eco y, bueno, porque es una tarea compartida y, y sobre todo tener esa esperanza de que vale la pena, bueno, pues hacer crecer el reino, ¿no? O por poner otro granito de arena.
Instaurar el reino de Cristo, el reino social de Cristo. Muy bien, muchas gracias, Javi.
Gracias a vosotros.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y en este Adviento, qué mejor manera de prepararnos para la llegada de la Navidad, para celebrar el nacimiento del Señor, con un evento que ha organizado el Secretariado de Infancia y Juventud de nuestra diócesis junto al equipo nacional de The Chosen, esa famosa serie de televisión donde podemos ver pues, la vida de Jesús. Vamos a hablar con Benjamín Torres, que es un The Chosen Squad. Muy buenas tardes, Benjamín. Bienvenido a COPE.
Muy buenas tardes.
Y vamos a hablar con él porque nos va a contar todo lo que está preparado para el próximo día 12 de diciembre en el Obispado en Alicante. ¿Qué vamos a poder ver allí en ese evento, en ese momento de Chosen?
En primer lugar, buenas tardes. Vamos a ver. El día 12 lo que hemos conseguido es poder traer un evento navideño, un capítulo especial, podemos ver el nacimiento de Jesús desde el punto de vista tanto de María y José como de los pastores. Y viviremos un encuentro, la verdad, muy bonito. Estará nuestro señor obispo, habrá testimonios, habrá música, habrá regalos, habrá de todo.
Chosen es una serie, ¿no?, con muchos, que ya lleva muchas temporadas, ¿no? Creo que son 5, si mal no recuerdo.
5, sí.
Y bueno, pues en este momento, para este capítulo, por decirlo de alguna manera, navideño, por este encuentro navideño en Alicante, con una de las con mucha participación también de ese equipo nacional que representáis a Chosen en España, ¿no?
Sí, a ver, la verdad, la primera idea de poder traer aquí un evento oficial de Chosen fue de Paula, que de aquí le agradezco mucho el haber confiado en nosotros, y también gracias al Obispado por cedernos el salón de actos, y gracias a la delegación de jóvenes, tanto a Pedro Vallá como por ayudarnos tanto como está haciendo. La Chosen es, digamos, es un drama histórico en el cual podemos ver la vida de Jesús desde el punto de vista tanto de los apóstoles, de romanos, de judíos, de toda la gente que le rodeó, que le conoció, y cómo ese encuentro le pudo cambiar la vida. Sí, ahora mismo llevamos 5 temporadas, se acaba de terminar de rodar la 6ta, y en principio será un completo de 7 temporadas.
Uh-huh. Buenas tardes, Benjamín. ¿Qué podemos hacer para acudir ese día, ese 12 de diciembre, a nuestro obispado? ¿Hay que apuntarse en algún sitio? ¿Hay que sacar una entrada?
Sí, la entrada es totalmente gratuita y lo único que hay que hacer es seguir las redes sociales de The Chosen, ¿vale? Al entrar en The Chosen /Navidad podemos encontrar los 3 eventos oficiales que van a haber en España de Chosen. Es en Barcelona, Madrid y Alicante. Simplemente buscar la zona de Alicante y ahí pueden conseguir las entradas sin problema, totalmente gratuitas. Se le manda un email con QR para poder entrar. La gente que no pueda conseguir entrada, porque creo que quedan muy poquitas ahora mismo, si no puede entrar no pasa nada, porque ellos mismos pueden crear su propio evento en casa, en el colegio, en sus comunidades, entrando en Navidad de Chosen, pueden, digamos, pedir la licencia por poder ver el capítulo, tanto en los en sus colegios, en sus comunidades, en su casa, con su familia, todo.
Yo diría, ¿no?, esa corriente ya que se ha creado pues prácticamente en todo el mundo, es una serie internacional, tiene una misión, ¿no?, y también os implica a todos aquellos que componéis el equipo en cada uno de los lugares, países, donde estáis ubicados, ¿no? ¿Cuál es esa misión de Chosen?
A ver, la misión principal que creo yo que todo cristiano tiene que tener es llegar al cielo, ¿vale? Ser santo. Entonces, lo que hace Chosen es una cosa muy bonita. Es nosotros somos seres que no comemos con los ojos, es el dicho que se dice. Pues a mí me gusta cuando estoy en la Eucaristía y proclaman el Evangelio, el poder ponerle, digamos, imagen a eso. Eso es lo que creo que Chosen ha conseguido. Tanto a muchos jóvenes como a muchas personas que no se acercaban a la iglesia, no se acercaban a la Eucaristía o algo, les ha ayudado para ponerle eso, luz, color, imagen a eso que proclamábamos. Y entonces yo creo que eso lo ha conseguido Chosen de una manera excepcional. También es verdad que la idea, digamos, también es que de aquí a 10 años, igual que podemos utilizar películas como Jesús de Nazaret o Rey de Reyes o algo, el tener ahí un material buenísimo. Vamos a tener 7 temporadas y lo que viene, porque no solamente The Chosen se va a quedar en lo que es la vida pública de Jesús, sino la idea que tienen es también continuar con Hechos, con una serie de hechos sobre Hechos de los Apóstoles, también sobre el libro de Moisés, va a haber muchas cositas muy buenas. Y también aprovecho para decir que ahora el domingo 7 sale The Chosen Adventures, que es una serie para niños que va a estar gratuita en YouTube.
Bueno, pues Benjamín, muchísimas gracias por acompañarnos en COPE en este día. Vamos calentando motores para este evento del próximo viernes 12 de diciembre y también pues preparándonos, como no puede ser de otra manera, para la Navidad. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Sara, se están acercando la Navidad, las fiestas de Navidad. ¿Qué mejor regalo? Para apuntar en la agenda, qué mejor regalo que irnos a un sitio especialísimo que nuestra diócesis va a peregrinar. Lo está haciendo 65 años, este año va a ser un año importante, el 2026, el próximo año. Qué mejor que regalar una peregrinación a Lourdes, ¿no?
Claramente, la verdad que como objetivo de este año que nos puso nuestro obispo don José Ignacio, que es acudir junto a la madre, todos unidos en comunidad y comunión.
La peregrinación diocesana a Lourdes cumple 65 años y entre todos vamos a hacer de este aniversario un momento especial. El encuentro con la Madre será el momento de comunión diocesana de este 2026 e iremos todos unidos presididos por nuestro obispo, don José Ignacio Munilla. No lo dudes, apúntate a vivir esta experiencia que tendrá lugar del 5 al 11 de julio. Infórmate en tu parroquia o en la hospitalidad. Una peregrinación a Lourdes que hará historia.
Pues el próximo lunes, día 8, el Día de la Inmaculada, para ir a ver a la Inmaculada, cuando así se reveló la Virgen en esa aparición a Santa Bernardita, pues se abren las inscripciones.
Tenemos un regalazo que recibimos ese día, es el Día de nuestra Madre, el Día de nuestro seminario, tenemos tanto que celebrar.
Pues así estaremos, lo celebraremos y también pues con todos los oyentes de COPE, muchísimas gracias por su atención. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes. Que tengan un feliz fin de semana, intenso fin de semana. Nuevamente saludo a los alicantinos en la fiesta de su patrón y a todos en la fiesta de la Virgen, de la Inmaculada, patrona de España. Hasta la semana que viene.